primero decir que más allá de la tristeza que me genera hablar de esto, para mí es muy grato comunicarme con el norte porque está muy cercano a Bolivia y más allá de las fronteras es un mismo territorio y era precisamente el lugar donde Sebastián había decidido vivir y allí transcurrió sus últimos años de vida y fue muy, muy feliz. Y también da la casualidad que por estas horas, hoy 8 y mañana 9 de noviembre, fueron las últimas comunicaciones que tuvimos con Sebastián en vida, porque él ya el 9, en horas de la noche, perdió la comunicación con nosotras desde La Paz. Nosotras estábamos aquí en Mendoza, ya anunciándonos todo lo que estaba sucediendo en La Paz, sobre todo en Cochabamba, en esa ciudad no, prácticamente en todo lo que era el departamento de La Paz, se le llama departamento a lo que nosotros le decimos provincia, y Cochabamba, que estaban completamente sitiadas por los motines policiales. El 10 es recién cuando se sublevan las fuerzas militares, en ese momento eran los motines policiales y los parapoliciales, las fuerzas parapoliciales, con una sublevación muy fuerte, muy violenta. Sebastián no había visto eso en su vida, dándonos reporte de todo lo que sucedía, no solo a nosotros, sino también de manera pública. Él era periodista, se desempeñaba en la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia como jefe editor del semanario y también para medios de la Argentina, para Página 12. Estaba haciendo la cobertura de esta antesala del golpe de Estado que ocurrió el 10 de noviembre, que se consuma el 10 de noviembre. Y bueno, esa fue la última nota del 9, y el 9 que se va a cumplir mañana, ya 3 años, es el último día que nos comunicamos con él en plena conciencia, y bueno, es encontrado a la madrugada siguiente en estado de semi-inconsciencia y el 16.
¿A ustedes se les informó, a ustedes y a todos los familiares, que él había tenido un ACV, puede ser?
Sí, no, yo viajé el mismo 10 a la noche. Con este diagnóstico, no teníamos ningún diagnóstico en ese momento de que había ingresado, no se sabía qué le había pasado, de que estaba en estado de semi-inconsciencia. Fue encontrado en su habitación en estado de semi-inconsciencia, era lo único que nos decían. Ya cuando voy en vuelo, en un vuelo muy particular, porque Bolivia estaba convulsionada, no sabíamos cómo íbamos a poder aterrizar. Casualmente llegué en el último vuelo, se frenaron por un día los viajes. Bueno, la verdad que no me quiero ni acordar porque fue bastante traumático todo. Y bueno, cuando entre avión y avión me comunican que el diagnóstico que se le había dado a mi familia era el de un ACV. Mi familia logra contactarse con el consulado argentino en Bolivia y con la embajada para que quede a resguardo de mi hermano, también por supuesto con un conocido, no tan cercano, porque los más cercanos, que eran sus amigos periodistas, estaban todos refugiados. Había una persecución, una cacería de periodistas. Esas son las palabras y eso fue lo que se requisó en las últimas charlas telefónicas que se pudo constatar vía WhatsApp, las últimas charlas que se le dieron en los teléfonos de Sebastián, ¿no? Y lo que comentan además todos los periodistas. Por lo tanto, había quedado a cargo de alguna manera el consulado y la embajada de Argentina. Y bueno, el diagnóstico que nos dan es el de ACV, y cuando yo llego a Bolivia ya me hablan de, a La Paz, me hablan de muerte cerebral.
Qué duro.
Pero bueno, después encuentro golpes en su cuerpo, hablo con médicos, empiezo a indagar y anotar cosas que no me cierran, a consultar con médicos de Argentina, a pedir sugerencias, y bueno, todas esas pruebas que empiezo a recabar con muchísimo cuidado, con extremo cuidado, que es lo que se me sugiere desde aquí. Recordemos que en Bolivia se estaba perpetrando un golpe de Estado, no podíamos denunciar, teníamos que regresar sanas y salvas a la Argentina. Mi mamá y mi hermana llegan a los 3 días a Bolivia, ya con un pronóstico de gravedad muy serio de mi hermano, a sabiendas de que se iba a morir, de que muy, muy, muy probablemente se iba a morir. Por eso, bueno, ellas viajan en esas circunstancias, arriesgándose también. Teníamos que estar juntas, teníamos que despedirnos de Sebastián. Y bueno, en ese caos yo también me voy informando con organismos de derechos humanos de la Argentina, con abogados que voy conociendo, tratando de ver qué hacer con la situación que voy viviendo, y me traigo todo lo que puedo, y una vez aquí es cotejado, y bueno, las sugerencias son que esto se empiece a, no solo a denunciamos ante la CIDH, a partir de allí ya a analizar con médicos forenses, y bueno, todo un trayecto que se inicia y que todavía se está caminando y queda para muy largo.
Bueno, recordemos, estamos dialogando con Penélope Moro, periodista, ella hermana de Sebastián Moro, también periodista asesinado. Ahora se van a cumplir 3 años allí en Bolivia. Penélope, te pregunto, ¿se abrió una causa allí en Bolivia? ¿Tuvo algún avance el caso del asesinato de tu hermano allí en Bolivia, en la justicia boliviana?
Sí, se abrió una causa. La causa corrió muchos riesgos de caerse porque se había abierto durante la dictadura de Áñez bajo las recomendaciones de la CIDH, de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, y había quedado quieta. Se peleó muchísimo a través del Consejo de Naciones Unidas y de unas fuerzas sobrehumanas que hemos hecho con una campaña internacional de justicia por mi hermano. Estamos muy agradecidas con la solidaridad internacionalista. Y bueno, recién está dando sus primeros pasos a partir de el año pasado, que pudimos viajar, que recibimos ayuda del gobierno argentino en cuanto a pronunciamientos, en poder llegar, en expresiones, en pronunciamientos sobre todo, ¿no? Porque, bueno, es cuestión de la justicia, más que nada, no la política no puede intervenir, y la justicia de Bolivia, por supuesto, es muy particular. Así que bueno, ya está dando sus primeros pasos esta causa, y también con mucha fuerza, esto lo quiero mencionar, de la Justicia Federal de Argentina, sobre todo, bueno, de aquí de Mendoza, que también ha impulsado a través de distintos fallos que le permiten, mediante la jurisprudencia universal, poder aportar, no intervenir, porque por supuesto que no puede intervenir en otro país, pero sí proponer diferentes formas, medidas de colaboración, y bueno, es lo que se está haciendo. Así que de a poco, todo esto te digo que parece, suena como algo muy liviano, cuesta muchísimo, pero de alguna manera ayuda.
Penélope, muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Recuerdo que hace tiempo hablábamos con una de tus abogadas y justamente nos hablaban de que, bueno, buscaban la celeridad, ¿no?, de las acciones judiciales en Bolivia. Ahora yo te voy a trasladar hacia ese momento en donde hubo ese golpe de Estado, ¿sí? ¿Qué pasa por tu cabeza y la de tu familia cuando ustedes se enteran, o mejor dicho, se hace pública esta especie de participación, ¿sí?, del gobierno macrista con Jeanine Áñez y todo el grupo este de personas que finalmente hizo un atentado allí en Bolivia? Cuando se hace pública esta colaboración, ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de tu familia? Sabiendo que desde la Argentina se impulsó, según las investigaciones, a que esto suceda.
Hola, Claudia. Claudia es tu nombre, ¿no?
Sí, así es.
Claudia, bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es súper importante. Mira, la verdad que fue un sentimiento muy contradictorio, pero súper necesario. Por un lado, te digo que para mí fue, te voy a responder por mí, porque cada una somos cuatro en mi familia, pero bueno, hay una menor de edad y las tres lo vivimos de maneras muy, muy distintas, así que te respondo por mí. Para mí fue revivir la muerte de mi hermano, en el sentido en que fue confirmar todo lo que yo venía denunciando de alguna manera y pidiendo que se investigue las responsabilidades de esa embajada. Porque más que la responsabilidad de Yanina Áñez, lo que quedó en evidencia allí fue la responsabilidad de la cúpula militar de Bolivia con la embajada de Bolivia, de Argentina en ese momento, ¿no? Que estaba a cargo de Normando Chiqui Álvarez, del jujeño, hoy ministro de Trabajo en Jujuy. Por lo tanto, para mí fue confirmar el horror, revivir la muerte de mi hermano, que se muriera mi hermano por segunda vez, porque yo conviví en la clínica con ese ser humano, con ese embajador que nos negó el avión sanitario para trasladar a mi hermano, que nos recomendó la cremación del cuerpo de mi hermano como salida rápida de Bolivia para que no tramitáramos el vuelo sanitario, para no trasladar el vuelo, que nos negó que se tratara de un golpe de Estado mientras él estaba recibiendo armamentos. Por lo tanto, fue, como te digo, revivir esos días del terror, pero fue un alivio en darme cuenta, en demostrarle a los demás que yo no estaba loca, no estaba inventando nada y que algo oculto había en esos días que estábamos viviendo en la clínica y que algo se estaba ocultando.
Hola Penélope, ¿cómo estás? Mariana Mamani de Jujuy te saluda, ¿cómo estás?
Hola Mariana.
Bueno, te escucho atentamente, ¿no? El relato y sobre todo hago hincapié. Hoy, digamos, Jujuy tiene el ministro de gobierno, al ex embajador en Bolivia,
a
Normando Álvarez García. Sí, Normando Álvarez García, condecorado por este gobierno de la provincia de Jujuy, y donde acá niegan esta participación, y obviamente que no hay ningún avance en la justicia argentina, ¿no? Eso también, digamos, ¿qué lectura haces, ¿no? De estas como hipocresías, ¿no? Que se van dando.
Sí, me corrijo. Fue primero ministro de Trabajo y después, claro.
Y ahora ministro, sí, de gobierno.
Permanentemente premiado, Normando Chiqui Álvarez, la verdad. ¿Qué lectura hago? Bueno, hago la lectura de la impunidad. Yo soy muy, la verdad que en este tiempo he sido muy crítica con el gobierno de Bolivia por sus leyes de, no son leyes, ¿no? Pero por su filosofía del perdón. No hay en Bolivia una política que se aplique sobre la memoria reciente de respecto a los crímenes de lesa humanidad, a los intentos de golpes de Estado que han sufrido permanentemente, continuamente, en el pasado reciente. Sí, son muy ricos en memoria ancestral y eso es valorable. Pero sin embargo, nosotros hemos sido partícipes también de ese tremendo golpe de Estado ocurrido en el 2019. Y si uno por ahí piensa, bueno, no fueron tantos muertos, si uno lo piensa en cantidad de muertos y lo relativiza desde ese lugar, la verdad que comete un grave error, porque ese golpe significó el retorno a los golpes de estado de la vieja usanza. Dejó la puerta abierta y mostró la debilidad de América Latina ante el imperio y ante las fuerzas del terror para que recayeran con todo el peso estas metodologías. Entonces, digo, finalmente nosotros elevamos las banderas de la democracia perfecta, de la democracia ideal aquí en Argentina, de que somos la vanguardia en cuanto a verdad, memoria y justicia, pero ¿qué pasa? Fuimos cómplices de un golpe de Estado y no estamos informando a la sociedad de esa parte. No, la verdad que falta información sobre eso. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan ustedes en el norte? Y nos acordamos nosotras porque tenemos a una víctima cercana. Nada más. Nadie más se acuerda de eso. Y fue un hecho gravísimo que atentó contra la democracia de Bolivia, contra todas las democracias de la región. A eso me refiero. Entonces, sí. La verdad que me parece un hecho lamentable y sí, vos dijiste, hablaste justamente de hipocresía, porque sí, por ahí no es un hecho menor darle asilo a un presidente como se le dio al expresidente Evo Morales, por supuesto, y a gran parte de su gabinete y a los compañeros con los que llegó y se les salvó la vida, y la verdad que estamos muy agradecidos de eso, pero no hubo fuerza y no la hay para o voluntad política para seguir señalando o investigando a quienes impulsaron, a quienes aportaron, a quienes dieron las armas, a quienes se reunieron en el límite con Bolivia días antes para facilitar que los hechos que condujeran al golpe se realizaran con mayor agilidad, las escuchas que se hicieron en ese marco, los periodistas que se persiguieron. Entonces, me parece que falta voluntad política, que se hace una mirada gorda. No digo que sea fácil, pero hay una omisión, por lo menos, en contar esa parte de la historia. Y sí, la hipocresía de lavarse la cara, de lavarse las manos, de decir, nosotros le dimos asilo a Evo Morales. Sí, Evo Morales está vivo y celebramos su vida porque referencia a un pueblo y a un montón de valores, pero otros perdimos un montón.
Muchas gracias, Penélope.
Gracias a ustedes.
Te mandamos un gran abrazo, gracias por dialogar con nosotros aquí en Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes y decirles que eso, que cuando un periodista se muere en funciones, como le pasó a mi hermano, cuando es asesinado en funciones, se matan un montón de voces, no es solamente una persona, son un montón de voces las que se callan. Así que les mando un abrazo y bueno.